Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Saludamos de nuevo a nuestros oyentes y deseamos que estas palabras nuestras puedan estar contribuyendo a tener una Semana Santa fructuosa y un verdadero encuentro con el Señor. Vamos ahora a entrar en un tema muy propio para este tiempo de la Semana Santa, que es el tema del pecado, que se debe meditar mirando a Cristo crucificado. Y lo hacemos dentro del itinerario de estos ejercicios espirituales, donde comenzábamos con el principio y fundamento. Y veíamos cómo nuestra vida está ordenada para ese servicio y alabanza de Dios, para poder responder a ese plan de amor que tenemos que descubrir en el trato personal junto al Señor, al mismo tiempo que nos sentimos conocidos y amados por Él, y buscando esa actitud de libertad afectiva, podríamos llamar, es decir, de libertad que nos hace capaces de elegir aquello que más nos une a Dios. Evidentemente, para poder ir creciendo en esta actitud de libertad, lo primero que necesitamos es liberarnos por completo de lo que pudiera tener nuestra vida hoy todavía de vida de pecado, o incluso de las reliquias de un posible pasado de vida de pecado. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pero como siempre, vamos a comenzar con esa oración que ya hemos explicado, pidiendo al Señor el don, el regalo de esa indiferencia. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. Continuamos, por lo tanto, con este tema del pecado en estos ejercicios intensivos de Semana Santa aquí, en la compañía siempre de la Virgen, porque esta es su radio, Radio María. Como en todas las meditaciones, vamos a tratar de considerar tres puntos o tres aspectos, por aquello de que conviene que hagamos siempre algún pequeño descanso escuchando alguna música de la monotonía de la voz del que tiene que hablar en estos días. Y por eso vamos a considerar en esta meditación, primero, la necesidad de reconocer los propios pecados. Estos puntos que damos normalmente van a ser también como objetivos, podríamos decir, aunque ya hemos dicho que los objetivos en ejercicio siempre son muy generales, no debemos concretarlos demasiado, como pensando que Dios me tiene que conceder esto o lo otro, sino reconocer la gracia, tal y como Dios me la quiera regalar, de reconocer los propios pecados, de conocerme en mi condición de pecador. Segundo, la necesidad de llorar los propios pecados, lo explicaremos un poco qué significa esto. Y lo más importante, con mucha más diferencia, vamos a dedicarle mucho más tiempo a este punto, que es experimentar el amor de Cristo misericordioso como condición para esa vida nueva que buscamos haciendo los ejercicios espirituales. Digo que es el aspecto más importante y podríamos decir que también es el aspecto transversal, recorre los otros. Podría parecer que son como tres momentos. Primero, reconocer el propio pecado. Segundo, llorar los propios pecados. Y ahora ya, cuando sé que soy pecador y me duele ser pecador, entonces me refugio en la misericordia de Dios. Algo de verdad tiene esta lógica. Ciertamente, todos los ejercicios es así. Se habla siempre de dinámica, de proceso. Pero también es cierto que yo solo puedo reconocer los propios pecados bajo la mirada misericordiosa del Señor, si no, no aguanto la verdad de mi vida y soy incapaz de reconocérmela. Segundo, la necesidad de llorar los pecados. Los pecados no se lloran porque yo veo que el pecado es muy feo y muy malo y me veo yo feo y malo porque soy pecador, sino que se lloran porque he perdido oportunidades preciosas de amar mucho al Señor, porque el Señor merecía ser amado por mí. Y solamente conociendo ese amor misericordioso de Dios, alcanzo el verdadero dolor del pecado. Estamos solamente presentando los temas. Ahora explicaremos un poco mejor todo esto. Esta visión tiene como base aquellas palabras del evangelista San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Todo lo que propone San Ignacio en los ejercicios a veces no es del todo explícito, pero es cristocéntrico. Y no hay duda ninguna de que la meditación del pecado tiene como centro, todo se entiende, todo se recoge en lo que él llama el coloquio de la misericordia. Y lo iremos explicando. Pero quisiera ya, desde el principio, al plantear esta meditación, que vivamos esta meditación desde el encuentro con el amor misericordioso de Dios. Ninguno de estos aspectos que vamos a plantear en la meditación estaría presentado de forma equilibrada. No estaríamos disponiéndonos convenientemente para que el Señor nos conceda el fruto que buscamos en estas meditaciones, si no es desde este trato personal con Cristo vivo que me ama con misericordia. Y ya sabemos todos lo que significa la palabra misericordia. Misericordia, es decir, un corazón que ama, que se pega al miserable. Es un misterio este, pero Dios es tan amor, es un misterio tan precioso y tan grande de amor que no puede dejar de amar en ningún momento, en ninguna circunstancia, por grandes y malos y feos que pudiesen ser nuestros pecados, y por lo tanto nos invita a vivir esa relación personal con Él de tal manera que experimentando cómo somos amados por Él de forma absolutamente incondicional, seamos como seamos, estamos invitados a vivir esa vida de amor y de amistad que planteábamos en el principio y fundamento. Dicho todo esto, que quisiera ser una introducción, vamos con el primer de los puntos que exponíamos, que es la necesidad en este recorrido de comenzar por el reconocimiento de los propios pecados. ¿Qué significa, planteándolo bien y correctamente, esto de reconocer los propios pecados? Una cosa es el reconocimiento cristiano del propio pecado y otra cosa muy distinta es la introspección, porque son actitudes, me parece a mí, completamente distintas. Introspección, como la misma palabra dice, es como una especie de darse vueltas a uno mismo, como hurgando, podríamos decir, sobre el propio pecado. Y el planteamiento de la salvación que Cristo nos trae es incompatible con andar dándose vueltas uno mismo. Podríamos poner el ejemplo del pozo sucio. Si alguien se mete en un pozo para limpiarlo, podría, con su esfuerzo, sacar una buena parte de la suciedad que hay ahí. Pero sería mucho más inteligente por su parte no meterse dentro del pozo, sino con una manguera, por ejemplo, introducir agua limpia y pura que vaya disolviendo la suciedad y que vaya sacándola del pozo. Así quedaría perfectamente limpio. De la otra manera queda uno como enfangado en esa suciedad. Por eso no se trata tanto de llevar la cuenta de los propios pecados. Cuando Lutero, por ejemplo, exponía sus objeciones para negar el sacramento de la penitencia, decía que era imposible recordar los propios pecados. La Iglesia, cuando contestaba a Lutero, el Concilio de Trento, nunca jamás dijo, sí, es posible acordarse de todos los pecados, arrepentirse de cada uno de ellos y pedir perdón de Dios. Nunca fue el argumento de la Iglesia en esa dirección, sino que fue más en la dirección de esto depende más de la misericordia de Dios. Pero eso sí, es necesario, por supuesto, esa confesión humilde, ese reconocimiento humilde de cómo me encuentro yo en presencia de Dios, qué conciencia tengo yo de cómo estoy haciendo y viviendo. Por otra parte, el reconocimiento del propio pecado no es introspección, porque no es una obsesión por no tener pecados. Una persona limpia no es una persona cuya casa no se ensucia o cuya ropa no se mancha, sino que es una persona que, porque vive ese espíritu de orden, de limpieza, de disciplina, no deja que la mancha permanezca en él. Esto es perfectamente aplicable en este mundo al orden material y al orden espiritual. No es que los santos fueran tan perfectos que nunca pecaron, eso solo se dice de la Virgen María, sino que eran personas que poniendo toda su confianza en el Señor, vivían ese espíritu de limpieza continua. De ahí la importancia de acudir con mucha frecuencia al sacramento de la confesión. Tampoco vamos aquí a hacer descripciones dramáticas de la realidad del pecado. A veces pensábamos, en ciertas épocas se hacía en la Iglesia, que si uno se angustiaba pensando en el pecado, por eso dejaría de pecar. Y sin embargo, la realidad nos dice que cuando hay personas que viven este espíritu de angustia frente al pecado, no por eso quedan liberados del pecado, porque no es algo que hacemos con nuestras fuerzas, sino que este reconocimiento del pecado, en el fondo, busca como centro que yo experimente en mi vida la necesidad del Salvador. Si se me olvida que yo necesito salvación, ya no tengo disposición para ser salvado. De ahí la importancia de reconocer el propio pecado. Por lo tanto, se trata, más que nada, de prevenirnos contra la inconsciencia de nuestro propio pecado, un mal que, por desgracia, ocurre mucho en nuestro mundo. ¿Por qué se acude muy poco a los confesionarios hoy día? Hablo de las modas en general, y muchísimo a la consulta de los psiquiatras. Fue famoso el comentario de aquella mujer de un afamado psiquiatra que dijo: desde que los sacerdotes confiesan menos, el negocio de mi marido funciona de maravilla. Pues claro, necesitamos salvación y por lo tanto necesitamos vivir en esa dependencia continua de Cristo, que es el Redentor de mi vida. Ese coloquio de misericordia que tenemos que hacer junto a Cristo crucificado en estos días de Semana Santa y meditando sobre este tema del pecado, en el fondo tiene como centro esto, el caer en la cuenta de que necesito esa salvación que Cristo me trajo a precio de su entrega en la cruz y experimentarlo personalmente. Es algo que nos ayuda a escapar de esa superficialidad que es tan propia de nuestra época, pero que por otra parte se dio en todas. Recordemos cómo el Evangelio habla muchísimas veces de cómo Jesús corregía a los fariseos y a veces con palabras durísimas. Jesús llegó a decir a los fariseos: los publicanos y las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos. Y no significaba que esos pecados no tuviesen ninguna importancia. Tampoco es esa la actitud de Jesús en el Evangelio. Pero ¿por qué les adelantan? Porque esos pecadores, aunque eran más pecadores que los fariseos, reconocían su pecado. El problema es que los fariseos buscaban un cumplimiento de la ley que no vivían, pero por otra parte pensaban ellos, se autojustificaban, se presentaban como justos y por lo tanto se perdían el Evangelio, se perdían la experiencia del amor misericordioso de Dios y la salvación que Él nos trae. Como bien sea por la superficialidad del mundo de hoy, bien sea por la tendencia muy religiosa, pero falsamente religiosa, del fariseo, necesitamos colocarnos delante del Señor para pedirle a Él esa gracia del reconocimiento de nuestro pecado. ¿En qué cosas se puede notar muchas veces esta incapacidad para reconocer esto? Primero, la incapacidad de hacer un correcto examen de conciencia, diciendo, bueno, si yo soy bueno, ni robo ni mato. Pues hombre, contra este argumento, tantas veces en la boca de tantos que se dicen cristianos, habría que decir, ¿cuántas personas conoces tú a tu alrededor que, sin robar ni matar, cometen grandes injusticias con el prójimo, en su familia, en sus negocios, hacen daño a otros? Por eso, la importancia de afinar en nuestra vida y de ver cuántas cosas puede haber desordenadas. Esto nos lleva muchas veces a la incapacidad para una confesión, que se retrasa muchísimo, para la dirección espiritual. A veces, cuando tenemos cierta conciencia de nuestras limitaciones, de las cosas que hay que sanar en nosotros, pero en el fondo no terminamos de reconocerlas porque hay que poner ciertos medios que me pueden resultar humillantes. Y es que yo, en la edad que tengo ahora, tener que hacer esto, lo otro, empezar casi como de cero, nunca es tarde. Pero, evidentemente, si no pongo manos a la obra, entonces se me pasará la vida entera. Las razones de autojustificación. ¿Cuántas veces somos muy amplios con nosotros mismos y, al contrario, con el prójimo? Y esto hace que nuestra vida sea muchas veces dura. Y esto es distinto de la conciencia de que Dios lo ve todo. Puede dolerme algo, y el médico lo nota, y sin embargo, si yo no le muestro al médico aquello que está enfermo en mí, entonces el médico no lo puede curar. Lo mismo, Dios sabe lo que me hace falta, pero solamente cuando abro mi corazón de verdad en su presencia, a su amor, puede el Señor aplicarme esa medicina que tanto hace falta. Por eso vamos a hacer esa petición de luz al Señor para ver mi pecado y la realidad de mi vida tal y como es ante sus ojos. La fuente del reconocimiento cristiano del pecado, que como decimos es algo muy distinto de la introspección, es Cristo y especialmente Cristo crucificado. Esa mirada de misericordia que Cristo lanza desde la cruz y que se nota perfectamente en muchos de sus gestos y de sus palabras. Por ejemplo, aquel Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, justo al subir a la cruz. Vamos a recurrir a dos textos. Uno del Antiguo Testamento, donde se nos anuncia a Cristo. Cristo está muy presente en este texto, que es lo que se llama el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Será el texto que la Iglesia nos propone como primera lectura el Viernes Santo. Lo tenemos en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, a partir del versículo 13, y se extiende todo ese cántico hasta el capítulo siguiente, el 53, el versículo 12. Desde el versículo 13 del capítulo 52 hasta el versículo 12 del 53. Suele venir claramente delimitado en las Biblias. El contexto histórico de este capítulo es importante, de este cántico es importante para entenderlo. El libro del profeta Isaías tiene tres momentos muy claramente delimitados, que son primeros 40 capítulos, más o menos, hasta el 39, donde se habla de los anuncios del destierro. El pueblo se ha alejado de Dios y la consecuencia será perder la tierra prometida. Los siguientes capítulos, dentro de los cuales se encuentra del 40 hasta el 55, es el destierro donde Dios promete, cuando ya están lejos de la tierra prometida, la vuelta. Y el pueblo tiene muchas dificultades en creer esa salvación de Dios. La tercera parte, que nos interesa menos, es ya la vuelta y los problemas de haber vuelto a la tierra prometida. Bien, pues aquí, al final de esta segunda parte, donde los israelitas están en un diálogo con Dios, ¿qué es fruto de qué? De que se les ha enviado a ese siervo de Yahvé que les anunciaba la salvación en nombre de Dios, que vais a volver a la tierra prometida. Y el pueblo no se lo cree. Ha sufrido tanto y, sobre todo, ha sufrido tan mal y espera tan poco de Dios que cuando viene un profeta a anunciarles la salvación, que vuelven a la tierra prometida, no lo creen. Hasta tal punto que matan a aquel profeta, el siervo de Yahvé, que evidentemente es imagen de Jesucristo. Y este cuarto cántico es como un diálogo entre Dios y su pueblo. Hay versículos que están en plural y hay versículos que están en singular. Si lo vais a meditar despacio, se nota claramente cuando Dios habla en singular y cuando el pueblo habla en plural. Nosotros nos vamos a fijar en dos ideas que aparecen a lo largo de todo este cuarto cántico del siervo de Yahvé, que son las que nos interesan a nosotros para el fin que buscamos, que es el reconocimiento del propio pecado. Habla de cómo cargó con los males del pueblo y de cómo esas heridas han sido el fruto de la salvación de ese pueblo. ¿Qué ha ocurrido? El pueblo ha matado a ese profeta lleno de rabia y justificándose de su propio pecado. Y sin embargo, al ver cómo ha quedado el siervo de Yahvé y al ver la manera tan buena, tan mansa, tan dulce, cómo sufría aquel siervo de Yahvé, se dan cuenta de que los malos son ellos y comienza ese cántico de reconocimiento al Salvador y de reconocimiento de esa muerte redentora del profeta, del siervo de Yahvé. Evidentemente las formas y las maneras nos hablan tan cerca, se aproximan tanto a lo que fueron los sufrimientos de la cruz del Señor, que evidentemente lo que significa es que aquel profeta que murió para llevar la salvación al pueblo había sido como un anticipo para que nosotros podamos entender quién es Cristo y podamos entender el sacrificio salvífico de Cristo. Por eso este cántico se puede y se debe rezar contemplando al crucificado y convirtiendo ese cántico, que podemos como personalizar en las ideas, de tal manera que se convierta en ese diálogo, en ese coloquio de misericordia del que veníamos hablando y que vamos a ir exponiendo a lo largo de esta meditación. Como veréis, lo iremos haciendo como en distintos niveles. Podemos también ir a otro texto del Nuevo Testamento, a lo mejor a algunos les ayuda más hacerlo directamente frente a Cristo crucificado. San Lucas, en el capítulo 23, versículos 47-48, nos habla del efecto que supuso contemplar a Jesús crucificado en el Calvario. Y habla de cómo, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: este es un hombre justo. Y los que acudían allí decían, volvían a su casa dándose golpes de pecho, reconociendo su propio pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del reconocimiento del propio pecado, nos habla precisamente de esto, de cómo ese efecto de contemplar a Jesús, sus heridas, nos han curado, como decía el texto del Antiguo Testamento, del cuarto cántico del profeta Isaías. Es ese efecto sanante de contemplar las heridas de Cristo. Me ayuda a reconocer el propio pecado, pero eso sí, desde esa mirada que el Señor me dirige a mí personalmente en la cruz, que es siempre mirada de verdad, pero de misericordia. La verdad de mi vida la puedo soportar cuando me dejo mirar por el Señor. Dicen los psicólogos que hay tres verdades, Primero, la realidad. Segundo, lo que me reconozco solo a mí mismo y lo que le reconozco a los demás. Se trata, la salud espiritual nos lleva a que lo que me reconozco a mí mismo sea lo mismo que ve Dios. Y para eso tengo, una vez más, lo tenemos que repetir, aprender a mirarme con los ojos de Jesús. Vamos ahora a escuchar a la hermana Glenda, una canción preciosa que resume muy bien todas estas actitudes y que se titula Por el dolor creyente que brota del pecado.
Creyente que brota de mi pecado por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado. Suplicas, yo te pido, de rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de déjame que yo te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace, y que en mi vieja sombra se derrame a tus pies.
Continuamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, en esta meditación sobre el pecado, dentro de estos ejercicios intensivos que tenemos siempre en Radio María cada año durante la Semana Santa. Vamos ahora a entrar en el segundo punto que proponíamos, después de plantear el verdadero reconocimiento, que no introspección, acerca del propio pecado, sobre lo que significa la gracia, el regalo, todo esto son gracias siempre, de llorar los propios pecados. Esto del dolor del pecado que hemos estudiado en el catecismo desde pequeñitos, cuando se aplica a la vida espiritual, es necesario recordarlo y afinar bastante, de tal manera que de verdad hagamos algo que es bueno y es sanante en nuestra vida y no lo contrario. Hay un dolor del pecado que es liberador, que es sano, que me lleva a un crecimiento verdadero, que no es artificial. El dolor tampoco es sano y verdadero, y que libera de esas afecciones desordenadas que brotan de nuestros pecados. ¿Cuál es ese dolor? Para ello decía que tenemos que retomar aquel tema que aprendíamos desde pequeños en el catecismo entre contrición y atrición. La atrición es el dolor del pecado que brota ¿de qué? Del miedo a las consecuencias malas de algo que es malo, el pecado. El infierno, o también esto sería atrición, ver el daño que me hace a mí el pecado, verme feo, malo. En la presencia de Dios esto es bastante fácil. Pero, ¿qué ocurre con este dolor? Que es egoísta. Es un dolor que me centra en mí mismo y que me hace olvidar que el centro y el protagonista de toda vida espiritual es el mismo Dios, el mismo Señor. Por eso hay que tratar de pasar, y esto, repito una vez más, es gracia de Dios, a la contrición. Es decir, el dolor que brota como consecuencia de saber que mi pecado le duele al Señor. A veces pensamos que si los sacerdotes o en la iglesia proponemos mucho la cuestión del amor misericordioso de Dios, la gente va a pecar, porque claro, como Dios es bueno y lo perdona todo. Eso en el fondo sería un no entender que es el amor misericordioso de Dios, y por eso insistimos en esta perspectiva. Desde el principio estamos haciendo ese coloquio de misericordia con Cristo crucificado. Y por lo tanto, se trata de entender que ese amor misericordioso de Dios es tan grande, es tan fino y sobre todo desea una respuesta de amor, que conociéndolo, entiendo yo que es muy necio haber jugado con el amor de Dios. Por eso la meditación del pecado, para que sea fructuosa, implica un cierto conocimiento ya del amor que Dios me tiene personalmente, de tal manera que así me doy cuenta de lo necio, de lo ingrato que he sido y por lo tanto pongo enmienda. Algo que los oyentes podrían preguntar muy bien, los que hayan hecho otras veces experiencia de ejercicios espirituales de San Ignacio, es la cuestión de la meditación del infierno que propone San Ignacio. Esta propuesta, de tal manera que uno contempla en el infierno la fealdad y malicia del pecado y al mismo tiempo reconoce el amor misericordioso del Señor que me atrapa, me recoge de eso que hubiera sido el final propio de mi vida de pecador. De tal manera que el acento, de nuevo, está puesto en ese coloquio de misericordia con el que terminan y al que tienden las meditaciones del pecado, tal y como San Ignacio nos las plantean. De tal manera que uno vive una gratitud muy grande. El infierno no es algo que uno tiene que temer, sino que le recuerda lo agradecido que debe vivir junto a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque ¿se va a condenar quién? Como decía el Papa Pablo VI, esto no me atrevería a decirlo si no fuera ratificado por la autoridad del Papa, puesto que estamos en un tema imprescindible para nuestra salvación, en el que nos lo jugamos todo. El Papa Pablo VI decía, ¿quién va al infierno? El que hasta el final se cierre a la misericordia de Dios. Por lo tanto, no vamos a plantear la cuestión de ¿y si la muerte te pilla en un pecado mortal? Eso es plantear la vida cristiana desde el temor. Y es verdad que el temor suele, no siempre, frenar para que uno cometa un pecado. Y en ese sentido está bien. Pero lo más importante es poder tener alas para poder volar, para poder ir sintiéndome libre por el camino del bien. Y esto, a esto es a lo que enfocamos este dolor del propio pecado. Me duele mucho haber ofendido al Señor, de tal manera que pasamos de esa atrición que me cierra en mí mismo, me abate, me quita la esperanza porque me veo lo malo y lo pecador que soy y lo incapaz que soy para salir del pecado, a la gratitud de un Redentor que muestra todo su poder y su eficacia sobre una persona así, es verdad, pobre y miserable como yo. Por lo tanto, se trata de participar en ese sufrimiento de Dios por mi pecado. me duele saber que tanto, tanto ha sufrido el Señor en la cruz por mi propio pecado. Y es bueno que haya como una disposición frecuente, habitual en mi vida, que es como un gran antídoto contra la soberbia, que es lo que nos conduce y nos lleva continuamente al pecado, que es ese corazón humilde, habitualmente contrito en la presencia de Dios, que es, en el fondo, la oración de aquel publicano que, a pesar de ser un gran pecador, marchó justificado. Tendemos muchas veces a esto, a presentarnos justos y buenos en la presencia de Dios, y lo que nos libera es justamente lo contrario, el reconocimiento de nuestra incapacidad, el reconocimiento, por tanto, de cuántas veces hemos ofendido al Señor, y recordar este amor nos va liberando y nos va sanando. El dolor del pecado es un dolor que nos lleva ¿a qué? A amar al Señor y a despegarnos del pecado. San Ignacio dice que el fruto de llorar los propios pecados es esa voluntad pronta para huir del pecado, porque uno ha captado la fealdad y malicia del pecado y la ve no con la inteligencia, sino de nuevo con esa luz que nos da Dios para captar lo tremendamente desordenado y lo tremendamente alejado de nuestra naturaleza y del fin para el que somos creados. Deja como fruto como una especie de aversión al propio pecado, de tal manera que no me atrae. Y esto no significa, claro está, que se vaya a extinguir la concupiscencia en nosotros, pero coexiste con esta concupiscencia y la compensa. Podemos poner un ejemplo para que lo entendamos. Pensemos en una persona que es amante de los animales y se acerca mucho a los perros, por ejemplo, los acaricia, los quiere, está a gusto con ellos. Pero un día un animal, un perro agresivo, le muerde y esto deja como consecuencia en su corazón también miedo. Si sigue siendo el que era, lo normal es que no le desaparezca esa tendencia a ese atractivo que él tenía acercarse al animal, pero coexiste también con el miedo, porque recuerda que una vez uno le mordió. Así a veces hay sentimientos como encontrados dentro de nosotros. Y ese desorden que Dios permite en nuestra naturaleza para que crezcamos, para que nos esforcemos cada vez más en amarlo, coexiste en nuestra naturaleza con ese aborrecimiento sobrenatural que el meditar sobre el pecado nos regala. Santa Teresa de Jesús, en las Sextas Moradas, nada más y nada menos que en las alturas, en las cumbres de la vida mística, recuerda que siempre es tiempo de llorar pecados. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de este cimiento de la vida espiritual, que es la humildad, el sabernos que no somos nada, el caer en la cuenta de cuánto ha sufrido el Señor amándome, no echa en cara nada. Ese dolor del Señor no es un dolor que me echa en cara nada, sino que me muestra su amor y su deseo de ser amado. Y entonces cogemos alas para poder ir cada vez más junto al Señor. San Ignacio propone como meditación para el pecado aquellas famosas, ¿no?, del pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el propio pecado. Y dice, curiosamente, que estos pecados fueron contra el Criador y Señor, que, como decíamos, es una frase cristológica. Ciertamente, el Antiguo Testamento y San Pablo hablan de que todo fue creado por él y para él. ¿Qué quiero decir? Que nos indica que el pecado es una ofensa a Cristo. Y vemos y conocemos lo que es el pecado en la cruz de Cristo. Pensemos que la parábola de los viñadores homicidas del Evangelio, capítulo 21 de Mateo, es como un resumen de toda la historia de la salvación, viendo justamente esto, que todo pecado es el rechazo de Cristo, la respuesta negativa del hombre a los que continuamente anunciaban la encarnación de Cristo, los profetas, que, como veíamos antes, se asemejaban a él. Esto es muy, muy, muy claro en las meditaciones de San Ignacio, como iremos viendo también más adelante. Así podemos contemplar al crucificado como la expresión máxima de la misericordia. San Juan Pablo II hablaba del crucificado como aquel que mendiga la misericordia de Dios. Aquel que mendiga la misericordia de Dios. Ese gesto de tengo sed de Jesús crucificado es justamente eso, ese deseo que tiene Dios de ser amado por nosotros a pesar de que seamos pecadores. Y vamos a terminar este segundo punto de la meditación del pecado con un texto de un personaje que me parece que es un modelo de cómo se lloran los pecados y de cómo se acude con confianza creyendo el amor misericordioso del Señor y desde ahí amando y llorando el propio pecado. Se trata del texto de aquella pecadora perdonada del capítulo 7 de San Lucas en adelante. Esta mujer muestra un conocimiento del amor misericordioso de Jesús muy grande. La sociedad de Jesús era muy, muy machista, vergonzosamente. Da vergüenza hablar de estas cosas y que se hayan dado alguna vez en la humanidad. Los rabinos decían que era preferible que la ley cayese en las llamas del fuego antes que en las manos de una mujer y no querían enseñarla ni las admitían como discípulas. Y estaba prohibido que una mujer mostrase sus cabellos en público y estaba prohibido que hablase en público a un hombre. Podía acercarse a servir la mesa, pero nunca hablar. Sin embargo, esta mujer ha conocido a Jesús, sus gestos, sus palabras, cómo trata a los pecadores. Y entonces rompe todas esas convenciones sociales. Habla a Jesús, toca a Jesús, le muestra sus cabellos. Una mujer podía ser repudiada por mostrar sus cabellos a un hombre distinto de su marido. Y lo hace, ¿por qué? Porque le duele haber ofendido a Jesús. Y quiere tener este gesto de confianza. Y sabe al acercarse a Jesús que va a ser recibida y que a Jesús le encanta que nos acerquemos a Él con ese dolor de no te amé más, sabiendo además que somos acogidos en sus brazos. Fue un acto de confianza muy grande. ¿Que brota de qué? De haber conocido a Jesús. De verdad conocemos a Jesús. Y por lo tanto, conociéndolo, sabemos tratarlo como aquel que acoge, que se alegra al recibir el pecador, como tantas veces nos recuerda el Evangelio. Y nos duele el pecado sintiéndonos recogidos, acogidos en el seno de Cristo, entre los brazos abiertos de Cristo en la cruz, mientras nos duele no haber vivido en sintonía con ese amor tan limpio, tan puro, tan fiel, que tiene al mismo tiempo tanto deseo de ser amado por nosotros. Pues vamos a volver a otro tema musical. Vamos ahora a escuchar una versión del Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia en la vida de la Iglesia, que nos ayuda a profundizar en estos sentimientos de sana contrición del pecado y que nos ayuda, por lo tanto, a fundar esa vida nueva en Jesús que deseamos.
Misericordia, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces.
Continuamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, y vamos ahora a retomar el tercer punto de esta meditación sobre el pecado que estamos haciendo en el marco de estos ejercicios intensivos que Radio María ofrece siempre a sus oyentes en medio de la Semana Santa. Hemos hablado de tres gracias, tres aspectos de lo que es construir la vida espiritual sobre las ruinas del propio pecado. Y es construirlas sobre las ruinas, bueno, diríamos más bien del propio yo. Del propio yo que tiene que reconocer que no puede nada y que tiene que dejarse salvado por el Señor. Entonces decíamos que lo primero es reconocernos pecadores en su presencia. No hay que dar por hecho nada en este sentido. Siempre podemos y debemos recibir luz de Dios para ver cómo estamos de verdad en su presencia. Y decíamos que lo más importante es aprender a mirarnos desde esa mirada de misericordia que tiene el Señor hacia cada uno de nosotros. Y que si no nos miramos con misericordia, si no nos ponemos los mismos ojos de Jesús para mirarnos a nosotros mismos, no aguantaremos la verdad de mi vida, que es muy dura. Decíamos también que es imprescindible saber llorar de verdad los propios pecados, que nace sobre todo de ese deseo ardiente. El Evangelio lo llama sed, la sed es un deseo ardentísimo de ser amado por el Señor. Y sin embargo, yo he hecho cosas que ofenden al Señor, en el sentido de que le han dolido profundamente. Hay un deseo infinito que Dios tiene de amor, de ser amado por mí, y sin embargo, yo he andado detrás de otras cosas. Y tercero, este es el punto en el que decíamos que nos vamos a extender muchísimo más y lo vamos a hacer porque no solamente vamos a hablar los pocos minutos que nos quedan de meditación ahora mismo, sino que vamos a desarrollarlo ampliamente en la próxima de las meditaciones, sin perder esta perspectiva. Veis que esta meditación es como un trípode, el reconocimiento, el llorar y sobre todo el sentirme perdonado y amado en la experiencia del amor personal misericordioso del Señor conmigo. Lo más importante al acercarnos a esta experiencia del amor misericordioso, que vamos simplemente a introducirla un poquito, es que no se trata de consideraciones piadosas. No estamos hablando de una cosa abstracta. Hablamos de la misericordia de Dios mucho. Quizá nuestro lenguaje debería cambiar por un lenguaje más concreto. ¿Qué quiero decir? Que lo que existe realmente es ese Jesús que me trata a mí con misericordia. Eso es lo que existe. La misericordia es una abstracción que necesitamos hacer en nuestra manera de conocer. Por lo tanto, no se trata de consideraciones, pensamientos, sino se trata de colocarnos delante de ese Jesús que trata con tanta misericordia al pecador. Hay algo que nos impide creer y conocer a ese Jesús misericordioso, que es que proyectamos sobre Dios lo que nosotros somos. La manera de conocer a Dios para nosotros es una vez que la inteligencia intuye la necesidad de ese ser creador, proyecta todo lo bueno, haciéndolo perfecto, imaginándolo perfecto en Dios y trata a ese Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestras imágenes están cargadas de grandes imperfecciones. Proyecto a Dios y también sobre los otros lo que yo soy. Y si a mí me cuesta mucho perdonar, me cuesta creer que los demás me perdonen de verdad cuando me dicen te perdono. Y lo mismo con Dios. Y por lo tanto, parece que cuando uno ha cometido pecados, Dios sí le quiere, porque claro, Dios es bueno y perfecto, pero no va a ser lo mismo, porque a mí me pasa eso cuando a mí me ofenden. Pues esto es falso. Y esto se cura tratando personalmente con ese Jesús y pidiendo humildemente esa experiencia de sentirme perdonado. En Dios se da una cosa que se da también en nosotros, y es la siguiente. Es inseparable el amar a una persona del deseo de ser amado por esa persona. No se puede separar. ¿Por qué? Porque el amor, como hemos dicho, tiende a hacer de dos una sola cosa, una realidad. El amor funde, une. Pues así ocurre también en el misterio de Dios. Como Dios tiene un amor infinito, tal y como hemos descrito en las meditaciones anteriores, no puede no desear infinitamente, en proporción también a su amor, el ser amado por cada uno de nosotros. Esto no son abstracciones ni razonamientos complicados, sino que es el mismo Evangelio. Jesús se acerca continuamente a los pecadores en el Evangelio, mostrando un deseo, una sed ardiente de su amor. Se acerca a Mateo, que estaba en el mostrador de los impuestos, y dice el Evangelio, le mira con cariño y le llama. Se acerca a Zaqueo, también jefe de publicanos, pecador entre los pecadores, y lo mismo, le llama. Y así podríamos ir prolongando ejemplos continuos a lo largo del Evangelio donde se nota que la misericordia de Jesús es eso, es la necesidad que tiene Dios de ser amado por el pecador. Sí, esto es un acto libre en Dios, evidentemente. Cuando Dios crea, crea libremente, nadie le obliga, pero una vez que ha creado, se ha obligado, en ese acto que no cambia porque Él es inmutable, amar, y por lo tanto siente la necesidad de nuestro amor, incluso aunque seamos grandes pecadores. Por eso Dios ofrece continuamente y de forma perfecta la salvación a cada uno de nosotros. Vamos ahora a invitar, a terminar ya esta meditación, invitándoos a hacer ese coloquio de misericordia desde aquellas palabras que San Pablo nos ofrece en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Son palabras que sabemos, creo, de memoria todos. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Cristo crucificado es aquel que conociéndome, conociendo mis pecados, los carga para salvar aquello que me separa de él. Muere y le duelen mis pecados en la cruz, pero muere desde ese gran gesto de perdón a mí personalmente y a toda la humanidad. Por eso podemos hacer ese coloquio, que puede ser de palabras, pero puede ser también de sentimientos. Considero lo que Dios siente y le muestro al Señor lo que hay en mi corazón al considerarlo yo, de miradas, de misericordia. Vamos a pedirle al Señor que podamos entrar en lo profundo de su corazón misericordioso, y que esto pueda ser el fundamento de esa vida nueva que buscamos en los ejercicios. Pues hasta aquí esta meditación. Nos despedimos de nuestros oyentes con el deseo sincero de un fructuoso encuentro con el amor misericordioso del Señor.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.